Terminada esa entrevista hoy con la secretaria general del Sindicato Lab, con Ainhoa Echaide, vamos con la tertulia y saludamos primero a Fermín Munarriz, que lo tenemos en los estudios de Donostia. Bueno, Fermín.
Egunon.
Y en este caso, a través de la línea telefónica, a César Manzanos Bilbao. Egunon, César.
Egunon.
Bueno, primer tema que os iba a poner encima de la mesa, sobre el que os iba a pedir una opinión. Después hablaremos de la citación judicial contra los miembros de la Comisión Internacional de Verificación. Hablaremos de todo lo que están diciendo estos días, bueno, pues Jorge Fernández Díaz, María Dolores de Cospedal, etc, etc, etc. Pero antes, ¿qué valor histórico tiene la decisión de ETA después de 50 años de lucha armada? Esa decisión que conocíamos el viernes pasado de que se inicia, digamos, oficialmente, formalmente, el desarme. Fermín, ¿tú qué lectura harías?
Subrayaría precisamente el carácter que decías tú, el carácter histórico de un hecho por su contenido simbólico, por su contenido político y por su contenido estratégico, porque confirma una línea y una decisión adoptada hace 2 años del cese definitivo de la violencia, de las armas, y es un paso en ese camino, para culminar ese camino, ¿no? Que no son cuestiones que sean de un día para otro. Y es histórico en la medida que, bueno, es un nuevo paso para dejar atrás, cerrar la puerta de 50 años de actividad política armada y transformarse en otra cosa, ¿no? Y luego, por supuesto, simbólico, porque es la manifestación, la representación, la visualización de esa voluntad, la materialización de esa voluntad de renunciar a las armas y hacerlo público y explícito, ¿no? Y además haciéndolo con garantías, con las garantías en este caso de la presencia de unos verificadores internacionales ajenos al conflicto, digamos, en ese sentido de la neutralidad que pueden aportar, en ese sentido, como fedatarios de que eso está ocurriendo y de que hay una voluntad manifiesta de seguir, de que siga ocurriendo, siempre que se puedan dar garantías para llevarlo adelante, como lo transmitieron los verificadores internacionales. En ese sentido, sí creo que es un acontecimiento histórico y, además, en este caso, por contar con imágenes, con fotografías y con vídeos, creo que es de esos acontecimientos que quedan para la historia, que quedan para los archivos, que quedan para las hemerotecas y tal, como parte de la historia de este país.
César, una primera reflexión.
Sí, bueno, a mí igualmente me parece que la decisión del desarme, lo más importante, fuera parte de lo que podríamos hablar de todas las zancadillas que se están poniendo, ¿no?, por parte sobre todo del gobierno español, me parece más interesado en no en poner zancadillas, ¿no?, a todo este proceso, es básicamente el que el desarme es público, es decir, y yo creo que esto es un tema importante porque el desarme no es en sí mismo que de repente se destruyan unos arsenales, sino que, claro, ante la sociedad vasca, ante realmente la gente que está apoyando el desarrollo de un proceso de pacificación en Euskal Herria, pues lógicamente lo que ETA hace es decir, nos vamos a desarmar, y realmente, claro, lo que no tiene es un paso atrás esto, una vuelta atrás, ¿no? Y el desarme no es solamente, insisto, es dejar las armas físicamente, ¿no? Entonces yo creo que es que esto más evidente no puede ser. Si a eso le sumamos precisamente que los propios verificadores están dando cuenta de que realmente el gobierno español parece el menos interesado en el desarme, parece como si el que estaría intentando, evitar este tipo de iniciativas tan de una indudable trascendencia histórica fuera el gobierno español por intereses espurios que no tienen nada que ver con la pacificación, pues realmente yo creo que es algo que no tiene precedentes, ¿no? Y que de algún modo pues pone un punto final a muchas de las cuestiones que tenían que ver precisamente con la iniciativa claramente de ETA y la firme decisión, ¿no?, de contribuir a ese proceso de pacificación, ¿no?, y de normalización política en Euskal Herria.
Intereses espurios, comentaba César, Fermín.
John Miquel, añadir un punto a esa imagen que decíamos, ese acontecimiento histórico, ¿no? Creo que también es importante, a veces no se subraya lo suficiente, decíamos en la propia imagen que hemos visto, ¿no?, pero sabemos que en la trastienda es así. Creo que también es reseñable la implicación de la comunidad internacional en este proceso. Y no es en balde y no es vano tampoco, por la trascendencia que tiene, es decir, porque desde estados, desde instancias, desde entidades internacionales dedicadas precisamente a la resolución de conflictos, a la defensa de derechos humanos, tal, como digo, incluso desde estados, ¿no?, hay una implicación directa en acompañar en la resolución de este conflicto a los vascos, ¿no? Y eso quiere decir que cuando alguien se implica de esa manera es porque también reconoce la credibilidad y la fiabilidad que tienen los actores implicados. Y en este caso, por ejemplo, lo que veíamos la otra día es el caso de ETA, ¿no? Es decir, es un reconocimiento también de la credibilidad y que se está haciendo bien las cosas y que está cumpliendo los compromisos que ha adquirido precisamente ante esa comunidad internacional y ante la propia sociedad vasca, ¿no? Creo que no es vano y que hay que mencionarlo porque es muy importante, porque tiene la misma importancia eso que cuando luego se produce desde la posición opuesta del gobierno español o del Estado español, porque no solo es el gobierno, son también partidos, son medios de comunicación y tal, ¿no? Hay que tenerlo también en cuenta cuando desprecian de manera pública e incluso llegan a insultar a los propios agentes internacionales, en este caso a la Comisión Internacional de Verificación, pero hace 2 años fue, por ejemplo, a los participantes en AIETE, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, saber que la comunidad internacional está acompañando a los vascos en este camino, que eso implica que los vascos tienen credibilidad ante la comunidad internacional, ¿no? Y es un aspecto reseñable. Y por supuesto que tienen credibilidad ante la sociedad vasca, que creo que es otro de los acontecimientos que seduce de todo este mare magnum, ¿no? De acontecimientos, declaraciones y tal. Y es que la sociedad vasca, a pesar de la fuerte ofensiva de medios de comunicación, política, de declaraciones tal, de la parte española, en la sociedad vasca hay confianza absoluta. Y lo ha transmitido y lo ha expresado, confianza y respeto, tanto a los verificadores, en este caso, digamos, a esos representantes de esa comunidad internacional que está detrás, que no son solo ellos, sino que hay más y que está detrás respaldando este proceso, pero también lo que expresa es una credibilidad a lo que está haciendo ETA. Cree a ETA que lo está haciendo y que lo que ha dicho que va a hacer lo ve que está haciendo, que ha comenzado a hacerlo, y esto es un paso simbólico, es un primer paso, pero sabe que es verdad lo que dice y lo que está haciendo.
Y sobre la reacción del Estado tras el anuncio de los verificadores internacionales de la Comisión de Verificación Internacional del viernes pasado, cuando el sábado os enterasteis que la Audiencia Nacional, que Ismael Moreno de Guardia, por cierto, el fin de semana, llamaba a declarar al grupo de verificaciones, César, Fermín, ¿alucinasteis directamente o estáis salvados ya de curados de espanto, como se suele decir?
Hombre, la cuestión es que esto nos sorprende porque precisamente la actitud del gobierno español precisamente se está caracterizando por la cerrazón. Y esta cerrazón, lógicamente, yo creo que tiene mucho que ver con que ha vivido mucho tiempo de rentabilizar un conflicto político, de un punto de vista, lógicamente, pues electoral, de un punto de vista de buscar legitimidad en sus sectores más recalcitrantes, y ciertamente, pues todavía el gobierno español y el Partido Popular, concretamente, no ha hecho sus deberes ni ha hecho su proceso. Lo cual yo creo que le hubiera convenido hacer cuanto antes, porque realmente yo creo que sí que están consiguiendo altas dosis de deslegitimación en su electorado, concretamente en su mercado electoral, digamos, concretamente en el caso del País Vasco, y que realmente, bueno, esto les puede traer también pues muchos problemas, ¿no? Entonces yo creo que precisamente hay quien no ha hecho sus deberes, y creo que realmente una de las expresiones de esto es la capacidad que tiene de presión sobre instancias judiciales a través de determinadas, entidades que son las que normalmente revuelven este tipo de ríos, para que de algún modo, poner zancadillas a un proceso que es claro, que es evidente, que no tiene vuelta atrás y que yo creo que es decidido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo es la valoración que haría, ¿no?
Yo creo que, evidentemente, bueno, aquí yo creo que la sociedad vasca en general, los vascos en general, sentimos la primera reacción, quizá fue de estupor, pero seguramente sintieron mucho más estupor y perplejidad los propios agentes internacionales y la prensa, los agentes, los grupos políticos, los creadores de opinión de otros países, ¿no?, internacionales, al ver lo que ocurre en España. Es que aquí, en Euskal Herria, estamos acostumbrados que ocurran estas cosas. Y yo creo que ha sido una reflexión muy frecuente estos días, es decir, bueno, si estos son capaces de hacer estas cosas con unos agentes internacionales empeñados en contribuir a la paz, es decir, contribuir, ayudar a que se resuelva un conflicto violento, ¿qué no serán capaces de hacer con los nativos? Con los por ejemplo, con los propios vascos, ¿no?, cuando están incomunicados en una comisaría, ¿no? Yo creo que esa es una reflexión y una conclusión lógica que saca cualquiera y que también en el exterior se darán cuenta, es decir, si tratan así a unos agentes de paz, ¿cómo tratarán a unos detenidos, ¿no?, en el conflicto? ¿A unos detenidos o a la población civil? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Mira, estos días incluso también eran, yo creo que era motivo de reflexión lo que ocurría en Ucrania, que ha acabado en un baño de sangre. Pero estamos viendo los días anteriores previos, ¿no?, unos enfrentamientos durísimos por parte de los manifestantes, ¿eh? O sea, que empleaban la violencia también contra la policía y tal, y la reacción de la policía nos podía llegar a parecer hasta timorata en comparación con lo que conocemos en este país. Si en este país la gente se hubiera lanzado a la calle a crear esas barricadas, tirar cócteles Molotov y disparar con armas de fuego real, como ha ocurrido allá, ¿qué habría ocurrido aquí? En un país donde ha muerto un joven después de estar 13 años en la cárcel por acusado de haber quemado un autobús, ¿no? Entonces, bueno, este acontecimiento ha vuelto a poner a España en el escenario, digamos, del nivel de respeto a los derechos humanos, de tolerancia política, digamos, de cualificación democrática, ¿no? Y otra vez, claro, ya vemos dónde están los niveles más bajos, ¿no? Sí. Más bajos, es decir, de llegar a perseguir incluso a quienes promocionan la paz o intentan facilitar vías para la paz, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, el ridículo internacional es una de las palabras que más empleado, ¿no? El ridículo internacional ante la comunidad internacional, el patetismo, yo creo que estaría más que el ridículo, sería el patetismo, ¿no? Porque en definitiva demuestra estar desnortados, no saber, no tener respuestas posibles para un problema que tienen que resolver y que no se atreven o no pueden o no quieren, ¿no? Definitivamente. Pero creo que también tiene un aspecto positivo, aunque sé que en estas circunstancias de dureza, ¿no? Y cuando los problemas se enquistan o se endurecen, siempre también puede haber aspectos positivos. Y en este caso creo que es que ha visibilizado de alguna manera lo que está ocurriendo en Euskal Herria desde hace medio siglo y que son en sí las propias causas del conflicto, que es la represión. En este caso se persigue la paz, pero durante 50 años se ha perseguido un proyecto político, se ha perseguido el deseo de expresarse de un país, el deseo de poder ejercer, de emplear una lengua en todos sus niveles, el deseo de poder actuar políticamente, organizarse y tal, ¿no? Y son 50 años de represión salvaje, que vemos hasta dónde llega con absoluta naturalidad. No les importa llamar a declarar a uno que representa, a unos especialistas en resolución de conflictos internacionales, especialistas mundiales, ¿no? Y esto es la solución, la propuesta que tiene España, la receta que tiene España para estos problemas, es llevarlos a declarar. Se han evitado el caso de llevarlos esposados, que es lo que hacen habitualmente con los políticos vascos cuando los llevan a la Audiencia Nacional, llevarlos esposados, ¿no? Entonces, me imagino que se han ahorrado ese detalle, han esquivado ese detalle, porque llevar esposado a Mani Kalingan pues sería, quizá para ellos a lo mejor ya sería paso estéticamente más duro. Pero seguro que no ha faltado gente que lo ha deseado, ¿eh? Seguro, porque incluso vemos las salidas de tono, bueno, de todo, ¿no? Las astracanadas de un cretino como Iturgaiz, diciendo que tienen que ser detenidos y expulsados, ¿no? Pues bueno, esa es la línea intelectual. Vemos en qué niveles bajo ínfimos está. Yo creo que por debajo de la normalidad, los niveles de actividad intelectual, ¿no? En algunos sectores del Partido Popular.
Sí, bueno, sorprendentes, ¿eh? Las declaraciones de ayer llamativas, mejor dicho, las declaraciones de ayer de Carlos Iturgaiz. Fermín, mencionabas la muerte de Arcaiz de Jon en un momento en tu intervención y precisamente es el siguiente tema, el otro tema que quería tratar hoy con vosotros en la tertulia, las muertes en prisión desde un punto de vista más general, porque ayer se denunciaba la muerte de otro joven guipuzcoano de tan solo 22 años en el penal de Burgos, y ya van dos en tan solo un mes. César, empiezo contigo porque, bueno, tú tomabas parte en la rueda de prensa de Salaqueta para denunciar todo eso, y si te parece, empezamos a comentar todo este tema desde una realidad que empieza a ser ya alarmante y que antes no era así, y es que todas estas muertes en prisión, bueno, pues ocurren en un total oscurantismo y sin que instituciones penitenciarias o las autoridades competentes informen sobre ello, ¿no? Tal vez uno de los flecos más preocupantes de todo esto.
Sí, bueno, además, antes se hacía algún comentario, precisamente ese tipo de hechos no están desvinculados de lo que estábamos hablando antes, curiosamente, ¿no? Es decir, yo creo que es la representación de lo que podemos llamar la conversión de lo que se intentó hacer, que fuera un Estado social, en un Estado de guerra, ¿no? Donde realmente la impunidad acampa a sus anchas y sobre todo en los espacios oscuros del poder, en las instituciones del Estado más represivas, que es precisamente la cárcel, ¿no? Efectivamente, es curioso que sea el tercer preso vasco que ha aparecido muerto en una prisión estatal en el último mes, es decir, entre el 12 de enero y el 8 de febrero, y que además tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos constancia porque tenemos un registro, es decir, Salaqueta estamos dentro de lo que es la Coordinadora Estatal de Prevención y Denuncia de la Tortura, tenemos constancia en nuestro registro de 38 personas muertas por motivos no naturales durante los cuatro últimos años en las cárceles en cárceles ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, o de personas vascas presas que son residentes en Euskadi que han muerto en otras prisiones del sistema penitenciario español, ¿no? Es decir, esto es algo que es escandaloso, y lo grave no es eso, efectivamente, como tú dices, lo grave es que la única estrategia o la estrategia que va desarrollando el Estado es básicamente la de invisibilizar estas muertes, ¿no? Y se invisibilizan de una manera muy concreta, es decir, no investigándolas de oficio por parte del Ministerio Fiscal, que nosotros estamos convencidos de que hay instrucciones para que esto no se haga. En segundo lugar, se invisibilizan porque antes siempre se emitía oficialmente un comunicado del Ministerio del Interior anunciando las muertes, ahora esto no se hace, es decir, nosotros, por ejemplo, esta última muerte de un joven de 22 años nos hemos enterado porque la familia se pone en contacto con nosotros y lo denunciamos porque la familia nos lo pide. Pero claro, ahí puede haber, y de hecho hay muertes que muchas veces nos enteramos muy tarde o no nos enteramos de ella, ¿no? Porque realmente la estrategia precisamente es la de no hacerlas públicas, la de ocultarlas, la de tratar de convencer a la familia para que se incinere el cadáver y no poder realizar autopsias. Es decir, hay todo un protocolo, entre comillas, digamos, no escrito, donde realmente se actúa para con total impunidad para poder ocultar estas muertes. De hecho, incluso ante preguntas en el Parlamento Español, que es que hizo Mayor y tal, la respuesta siempre ha sido que no han visto negligencias, que se archivó el expediente y punto, ¿no? Es decir, es una actitud de encubrimiento. Esto yo creo que es algo terrible, porque precisamente según los informes que del Centro de Documentación contra la Tortura, curiosamente, cuando analizamos las muertes bajo custodia, por ejemplo, el informe último del año 2013, nos encontramos que, bueno, hay muertes en comisaría o centros policiales. Por ejemplo, el año pasado, concretamente, en todo el Estado se detectaron 14 casos. Pero en el caso de las cárceles, en centros penitenciarios, lógicamente, pues el índice es mucho mayor. Es decir, de las 43 muertes que hubo bajo custodia, es decir, estamos hablando de muertes en comisarías, centros policiales, centros penitenciarios, centros de menores o en operaciones policiales, 25 de ellas se han dado en prisión, ¿no? Y además los perfiles, en los mayores casos, responde a gente joven que está falleciendo por motivos no naturales, que tiene que ver con negligencias médicas, tiene que ver con falta de desatención, con retraso de atención, con no practicar a tiempo una excarcelación por enfermedad incurable como establece la ley, es decir, por incumplimiento de los dispositivos que establece su propia ley penitenciaria. Y claro, lógicamente, si estamos violando la ley, el derecho a la vida y el derecho a la salud en el seno de una institución donde las personas tienen una relación de sujeción especial, es decir, no estás ahí porque lo hayas elegido, sino que realmente depende tu vida y tu salud del Estado, pues si a esto no le podemos llamar crímenes de Estado y Estado-guerra, pues no sé a qué le vamos a llamar, ¿no? Sí. Si a esto le sumamos en el tiempo las miles de personas que han muerto, por ejemplo, como en la década de los 90 con la pandemia del SIDA, por no aplicar medidas preventivas o por no intervenir a tiempo de un punto de vista médico-sanitario, pues ciertamente nos encontramos con que realmente en este país se ha producido un verdadero genocidio carcelario con no solamente las personas presas, sino incluso con su entorno familiar, que muchas veces ha sufrido las consecuencias de esas políticas nefastas de transgresión de la ley en una institución que, curiosamente, parece ser que dice que encarcela a la gente porque ha transgredido la ley, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es un despropósito, todas estas víctimas no están reconocidas, están incluso negadas, y ciertamente, bueno, pues yo creo que esto es algo que realmente exigiría o nos pediría, y en eso estamos nosotros, por ejemplo, investigar todas estas muertes en prisión. Hay procesos judiciales, es muy difícil llegar al término. Ahora, por ejemplo, hemos conseguido en un caso de un chaval que murió aquí de Álava una indemnización a la familia, pero después de un trabajo arduo, claro, lógicamente el dinero no te repara absolutamente nada a la vida de un ser querido, pero de algún modo lo que sí hemos evidenciado que en los pocos casos en que podemos llegar a término, lógicamente se demuestra que hay claramente una responsabilidad del Estado en este tipo de situaciones, ¿no? Y es muy difícil, lógicamente, romper ese círculo de la impunidad.
Fermín.
Yo creo, sí, yo creo que esa situación que tan bien ha expresado, ha explicado César, está en relación precisamente con algo que hablábamos antes, que es el grado de calidad democrática de un Estado, ¿no? Porque, en definitiva, la situación carcelaria o el sistema penitenciario carcelario de un país, un sistema de reflejo también de esa calidad o ese grado de organización democrática, ¿no? Y cuanto peor es ese grado de calidad democrática, peor es precisamente la situación en las cárceles, ¿no? Porque es, digamos, porque convierte ese en un aparcadero humano, ¿no? O en un de basurero humano donde se echa a las personas a un agujero negro que queda ya fuera de control y de garantías, ¿no? De garantías de derechos, de fuera de control de la sociedad misma, ¿no? Es decir, crear un espacio oscuro y opaco que da pie, por ejemplo, a la impunidad, ¿no? Que sigan produciendo muertes al ritmo como se produce y dándose las condiciones de vida y de sufrimiento y de muerte que se sigue produciendo, ¿no? Y en absoluta impunidad, porque no se da cuenta la sociedad y no grinde nadie tampoco de esas circunstancias, ¿no? Nadie se responsabiliza. No tenemos personas, o sea, responsabilizándose ante los tribunales por las muertes de personas presas que debían haber sido evitadas, ¿no? Y estamos viéndolo tanto en el caso de los presos sociales como en el caso de los presos políticos, ¿no? De cómo se puede aplicar además la política de la crueldad, cómo se puede llevar hasta el final, es decir, en algunos casos hasta la propia muerte, ¿no? A los presos, guiándose exclusivamente por una política de crueldad e incluso de venganza, ¿no? Cuando no es de desidia, ¿no? Que digamos, no le quita gravedad eso, ¿no?
Fermín, en cuanto al último punto que mencionaba César, la respuesta, imagino que me la vas a dar directamente, pero ¿de quién es la responsabilidad cuando muere un preso o una presa dentro de prisión? Porque los responsables institucionales, en principio, como que escurren el bulto y aquí no pasa nada.
Pues en principio es como ha dicho César, ¿no? De quien debe velar por la seguridad de esas personas que están bajo tutela del Estado, ¿no? Es de quien vela por la seguridad de ellos. Se podrán producir casos de muertes por circunstancias naturales como se producen en la vida en general. Pero ante esa posibilidad y ante, en el caso, cuando se dan esas circunstancias previas que anuncian o que anuncian que pueden ocurrir esas circunstancias, lo que tiene que hacer el Estado es velar y garantizar todos los derechos y la asistencia sanitaria que precise esa persona. Y vivir en unas condiciones que favorezcan la salud de las personas y no que la condenen, ¿no? Y que lleven a que destruya la salud de las personas, ¿no? En algunos casos, y particularmente cuando se dan enfermedades mentales, por ejemplo, ¿no? Pero la responsabilidad es el Estado, que es quien tiene, pero por una cuestión de judicial, es quien tiene la tutela sobre esas personas privadas de libertad.
César, se nos ha terminado el tiempo, nos queda solo un minuto. No sé si quieres añadir algo más.
Sí, yo quería añadir algo sobre esto, que es que aquí además hay responsabilidades concretas. Quiere decir que en muchos casos, por ejemplo, en el primer caso, que es el que más información tenemos, del chaval que murió con 25 años del vizcaíno en la prisión de Burgos, que este último también es en la prisión de Burgos, básicamente lo que le ocurrió es que este chaval venía con un protocolo de prevención de suicidios y cuando llega a la cárcel hay una serie de personas que se supone que son técnicos, que son los que le quitan el protocolo de prevención porque dicen que no hace falta, el día siguiente aparece ahorcado. Si aquí hay responsabilidades directas, el problema fundamental es que claramente lo que hace la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, o sea, el Ministerio del Interior, es dar cobertura a todo aquel que en el contexto de la cárcel está haciendo mal su trabajo. Y claro, esto lo que crea también es una indefensión absoluta, porque cuando realmente no se exigen responsabilidades concretas a determinados funcionarios en el ejercicio de sus funciones, que están actuando de una manera negligente, pues ciertamente lo van a seguir haciendo. Y aquí tendría que haber claramente una serie de sentencias ejemplificadoras, como cuando nosotros conseguimos aquí que destituyeran a su director de la cárcel por acoso sexual a mujeres presas, para que realmente este tipo de prácticas no se dieran. Pero claro, nada más lejos de esto. Es decir, la única actitud que tiene el Ministerio de Interior es ocultar esto y darles cobertura para que, y claro, entonces ante esta situación tú sabes que puedes hacer perfectamente lo que te dé la gana, puedes no trabajar, puedes hacer mal tu trabajo porque no te va a pasar nada, ¿no?
Bueno, pues son las 9 ahora mismo, escucháis, las 9 en punto de la mañana, tenemos que terminar aquí. La verdad que el tema de las cárceles da para mucho, pero hoy se nos agotó el tiempo. César Manzanos, Fermín Munarriz, Mille Esker, hasta la próxima semana, un dos aquí.
Un recuerdo.